Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 2 de septiembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Capacitan autoridades de la región para la prevención del delito. En la jornada intermunicipal se convocó a todos los servidores públicos de la región Altos Norte que tengan contacto directo con la ciudadanía y las víctimas. La comunidad trans en Lagos de Moreno. Se cuestiona la apertura que tiene el municipio en materia de inclusión de la diversidad sexual. Festejan 4 décadas del certamen de belleza Región de los Altos en Lagos de Moreno. Alejandra Naveja, representante del municipio de Unión de San Antonio, es la nueva señorita turismo Región de los Altos Lago, de los Altos Lagos 2019. Realizan diversas misas por las y los desaparecidos de Lagos de Moreno. Familias de personas desaparecidas conmemoraron con una misa del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En información estatal, el Tren Ligero de Guadalajara, un transporte que cumple 30 años. El 1 de septiembre de 1989 se inaugura oficialmente el sistema entonces pionero en México y el segundo de su tipo en América Latina. Sindicato de la UDG abrirá delegaciones contra el acoso. La medida se debe a las pocas sanciones aplicadas por este tipo de falta. En información nacional, lucha antihuachicol ahorrará 50 mil millones de pesos, la ordeña se redujo en 93%. La proyección de recuperación se prevé en total para este año. En noviembre pasado se robaron 81 mil barriles al día. Oaxaqueños ganan concurso internacional de robótica en China. Los ganadores fueron los integrantes del club Momentum Oaxaca, Félix Ricardo Pérez León, Carlos Uriel Cruz Jiménez, ambos de 17 años, y Alan Alberto Cruz García, de 19. En información internacional, panameños cuestionan recortes a educación y salud. Algunos círculos críticos panameños lamentan que sectores como la salud o la educación encabecen el listado de contención tras los recientes ajustes anunciados por el gobierno. Activista sueca contra cambio climático protesta frente a ONU. La activista sueca Greta Thunberg se unió a centenares de estudiantes que se manifestaron por el planeta frente a la Organización de las Naciones Unidas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda a Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes contaremos más adelante con la opinión y análisis de Víctor Chávez, periodista y jefe de información. Asimismo, también les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, el ILAN local, y 800-701-2119, el ADA nacional sin costo. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio a información local. Capacitan a autoridades de la región para la prevención del delito. En la jornada intermunicipal se convocó a todos los servidores públicos de la región Altos Norte que tengan contacto directo con la ciudadanía y las víctimas.
Los pasados días del 27 al 29 de agosto, Lagos de Moreno fue la sede para la Jornada de Capacitación Regional de la Prevención Social de Jalisco, la cual fue traída a la región por el Gabinete Intermunicipal, la Dirección Local de Prevención del Delito y organizada por el Centro Estatal de Prevención Social de Jalisco. Esta jornada se realizó a partir de un diagnóstico donde se detectaron los mayores factores de riesgos de la región, que son ambientes familiares deteriorados, abuso de drogas tanto legales como ilegales, capital social debilitado y ciudadanía incipiente. Esto según la coordinadora jurídica del Centro Estatal de Prevención Social, la licenciada Elizabeth Chávez. La finalidad de dicha capacitación fue hacer del conocimiento los factores de riesgos mencionados e incrementar los factores protectores, así lo afirmó la coordinadora Elizabeth Chávez.
Ellos ya saben perfectamente cómo detectar la problemática que tiene el ciudadano, cómo llegar a darle una atención sin invadir su esfera, sin que se sientan intimidados, cómo no revictimizarlos y de qué manera podemos enlazarnos con diferentes autoridades para que éstas a su vez puedan apoyarnos de manera transversal y darle una atención integral y eficiente al ciudadano.
Al respecto, la atención a víctimas fue uno de los temas prioritarios de la ya tercer Jornada Regional de Prevención Social de Jalisco, y la capacitación en el ámbito fue impartida por la también coordinadora jurídica, pero de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la maestra Juana Esmeralda Torres Montes, quien explicó cómo se puede perfeccionar el tratamiento a víctimas.
Cuando acudimos a capacitaciones o acudimos a vinculaciones o coordinación con otras dependencias, siempre les decimos que el trabajo con las víctimas siempre tiene que ir tendiendo a la no revictimización y a la debida diligencia. Esto atendiendo a los derechos que las víctimas tienen contenidos en el artículo 20 constitucional, en el artículo 7 y 9 de la Ley de Atención a Víctimas, con la finalidad, pues, de que la víctima no se sienta vulnerada durante los procesos, no se encuentre rebotada de una u otra dependencia y nosotros como funcionarios públicos podamos ofrecerle un servicio más diligente que le favorezca a la víctima en donde encuentre la solución de sus pretensiones.
Además de los métodos de acción hacia las víctimas, la maestra Juana Esmeralda Torres Montes aseveró que estas capacitaciones se dirigen a la sensibilización de los funcionarios públicos.
Hay muchas áreas de oportunidad para que el servidor público pueda privilegiar la atención, pero además cambiar la perspectiva que las víctimas y la ciudadanía tiene en cuanto a que las dependencias somos ineficientes, inoperantes. Y cambiarle la perspectiva a través del buen servicio, de la sensibilización del funcionario, para que la víctima no nada más se sienta atendida, sino acogida y acompañada durante los procesos.
A las múltiples conferencias de capacitación se inscribieron 110 funcionarios o servidores públicos de los 8 municipios de la región, además de elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
La comunidad trans en Lagos de Moreno se cuestiona la apertura que tiene el municipio en materia de inclusión de la diversidad sexual.
Se presume que en la actualidad estamos pasando por un proceso de reconfiguración en cuanto a las relaciones sociales. Vivimos en una época en la que presuntamente reflexionamos si la manera en la que hemos actuado a través de la historia es la correcta. Nuestra sociedad pondera que debemos vivir en una dinámica más amable, más abierta y más incluyente, es decir, una sociedad en la que quepamos todos. La pregunta es si esto pasa en todos lados. México ha vivido el tema de la inclusión de manera paulatina, pues ciertamente existe una gran cantidad de personas que apuestan a un cambio en nuestra manera de relacionarnos, ellos, pero también hay una gran población renuente. Sería pertinente preguntarnos qué tanta disposición hay en Lagos de Moreno en materia de inclusión de la diversidad sexual. Carla Jacqueline, chica trans de 27 años, cuenta que su proceso de conversión no fue llevado a cabo en Lagos de Moreno, sino en distintos sitios. Por un lado, el cambio de género legal en su acta fue realizado en la Ciudad de México, mientras que su proceso quirúrgico fue en León, Guanajuato. A continuación, describe cómo ha sido la dinámica que vive cotidianamente en relación a su condición de cambio de sexo.
En mi caso personal, pues trato de darme a respetar más que nada en las situaciones cotidianas, por ejemplo, en mi día a día, pues yo trato de acostumbrar a la gente, a que la gente se acostumbre ante esas situaciones para que no tengan ciertos conflictos, pues del trato, es utilizar términos masculinos con femeninos o, por ejemplo, ver en situaciones exclusivamente femeninas que no se vayan a sorprender, pues tratando de que la gente vea que es una persona normal, que no hay nada atrás, no es nada extraño que alguien de este género pueda socializar con la sociedad en general o específicamente con el grupo de mujeres o viceversa, los hombres puedan darte un trato específico. Es un poco difícil, sí ha sido un poco difícil, pues si lo es para las mujeres biológicas, pues mucho más para las mujeres transexuales.
La comunidad transexual en Lagos de Moreno es notablemente pequeña. La mayoría de las personas trans de Lagos ya no viven en el municipio, esto en parte porque en la ciudad no existen lugares en donde se pueda dar continuidad a un cambio de sexo u otro tipo de cuestiones relacionadas. Carla Jacqueline también menciona que en Lagos no existen instituciones u organizaciones que brinden un especial apoyo a la comunidad trans.
Es indispensable pues que exista el apoyo. Sí hay ciertas organizaciones, pero pues son organizaciones un poco con fines no lucrativos, pero pues no nos pueden dar mucho apoyo por las mismas características. En este caso, las organizaciones que más se encargan hacia la comunidad, pues es como SIDA, pero pues como lo dice el nombre, el término, pues una organización dedicada para la prevención de VIH y pues no es mucha la apertura que podrían tener. Sí es bastante difícil en cuestiones sociales, pero hay que intentarle hacer para que la sociedad laguense se pueda ir acostumbrando a mujeres transexuales, a hombres transexuales y se den cuenta de que pues no es nada del otro mundo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 85 centavos a la compra y en 19 pesos con 97 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 55 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 48 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $49.54 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Origina lluvias sobre la Sierra y Occidente. Onda tropical afectando a los estados del sureste con lluvias. Algunas lluvias aisladas en el centro. En fenómenos peligrosos, tenemos un sistema de baja presión en el Golfo de México. Lleva tormentas eléctricas sobre el Golfo y lluvias en los estados del noroeste. Se mantendrá vigilando. El poderoso huracán categoría 5 Dorian se encuentra al este de la península de Florida, Estados Unidos. No afecta a México. Por otro lado, tenemos a la tormenta tropical Juliet, que se localiza a 770 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California. Lleva viento sostenido de 100 kilómetros por hora y presenta un movimiento al oeste-noroeste. Espera que en las próximas horas se intensifique a huracán, sin afectar por el momento a México. Se mantendrá en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, predominarán nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde-noche. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, algo frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:30, se pone a las 20:02. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por brindarnos la información climática del día de hoy. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Sindicato de UDG abrirá delegaciones contra el acoso. La medida se debe a las pocas sanciones aplicadas por este tipo de falta.
El informador.
Amplían los apoyos para adultos mayores. Además del subsidio federal, el gobierno del estado invertirá más de 157.5 millones de pesos en Jalisco, te reconoce.
El informador.
Pese a promesa de regreso de Lomelí, llega nuevo superdelegado a Jalisco. Carlos Lomelí Bolaños fue señalado por conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Señal estatal.
El tren ligero de Guadalajara, un transporte que cumple 30 años. El tren ligero de Guadalajara llega a 3 décadas de existencia transportando a más de 316 mil usuarios diarios en sus 2 líneas, obras para poner en funcionamiento la tercera a principios de 2020 y planes para una cuarta línea. En la edición del 1 de septiembre de 1989, El Informador destacó el estreno del sistema de transporte con una nota titulada Tren Ligero, punta de lanza para un programa nacional como parte del sistema en las grandes capitales del país. El texto detalla los beneficios del sistema eléctrico y resalta el uso de la tecnología que lo colocaba entonces a la vanguardia en México y en América Latina. El nuevo sistema de transporte ofrece a la ciudad una gran cantidad de ventajas, como lo es que no produce monóxido de carbono ni ruido, por lo que representa una alternativa importante para evitar la contaminación ambiental y darle solución al problema de movilizar grandes cantidades de personas. Además de conectar 2 importantes ejes de la zona urbana, ya que registra una gran cantidad de tránsito vehicular. Con el inicio de este servicio, la zona metropolitana se convierte en pionera en el país al aplicar esta nueva tecnología de transporte en el país, y junto con el Río de Janeiro, Brasil, serán las primeras en contar con un servicio de esta naturaleza a través de trenes ligeros en América Latina. El trayecto de la línea 1 tiene sus antecedentes en 1974, cuando se planeó la construcción de un sistema de metro. Con ese fin se hicieron obras para crear la calzada Federalismo, con la consecuente desaparición de la calle Moro y Escobedo, y debajo de la cual se construyó un túnel de 6.6 kilómetros, según información del sistema de tren urbano, Citeur. Pero ante la falta de recursos para seguir con el proyecto subterráneo, se optó por un servicio de trolebús que arrancó en 1976 con 124 unidades adquiridas en Chicago, Estados Unidos. Y bueno, pues le deseamos un feliz cumpleaños al tren eléctrico de Guadalajara. Si usted quiere consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través del Informador, que es el diario de donde extrajimos esta nota periodística. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, Lila Nacional, y 807-091-19, Lada Nacional sin costo. Vamos a un breve corte de estación, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El león que no sabía escribir. Adaptación del texto homónimo de Martín Balcheit.
El león no sabía escribir, pero eso no importaba, porque era el animal más grande y más valiente de la sabana. Todos los animales le temían y con solo rugir y mostrar sus dientes se daba a respetar. No necesitaba más.
Un día se encontró con una leona. La leona leía y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla. Pero se detuvo y pensó, una leona que lee es una dama, y una dama, ¿cómo se conquista una dama que lee?
Y de pronto recordó lo que le había dicho un misionero que se había comido. A una dama se le escriben cartas, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo,
escríbeme una carta para la leona.
Al día siguiente el león se encaminó a correos con la carta. Pero le habría gustado saber lo que le había escrito el mono, así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó.
Queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo plátanos exquisitos. Saludo del mono león.
Pero no, yo nunca escribiría algo así. Los leones no andamos por los árboles ni comemos plátanos.
El león rompió la carta y bajó hasta el río. En el pantano se encontró a su amigo Rechoncho, que se revolcaba en lodo. Se trataba de Hipo, el hipopótamo.
Hipopótamo, ¿usted sabe leer?
Desde luego, majestad. Lo aprendí en la escuela hace ya mucho tiempo, contestó el hipopótamo.
Necesito que me escriba una carta para la guapa leona lectora que anda por ahí. Pero necesito que lo escriba como si usted fuera yo, ¿me entiende?
Claro, le escribiré con gusto. Al día siguiente, el león despertó temprano, pues no había podido dormir, de la emoción de tener en sus manos la carta con la que por fin podría acercarse a la leona.
Hipopótamo, ¿tiene mi carta?
Desde luego, don león. Contestó el hipopótamo y le extendió la carta.
Tan emocionada estaba la fiera que se olvidó de darle las gracias y pedirle que se la leyera. En su camino se encontró al rinoceronte.
Señor Rino, ¿usted sabe leer?
Claro que sí, don Leoncio, desde que era chiquito.
Necesito que me lea esta carta.
Y don Rino empezó a leer.
Bella leonina, de la manera más atenta me gustaría preguntarle si le interesaría ir a ver el atardecer conmigo esta tarde.
¿Eso dice de verdad? ¡Qué buenas ideas tienes, hipopótamo! Continúe, por favor, continúe.
Después podemos ir a bucear en el pantano y, ¿por qué no?, comer algunas algas.
¡No, no, no y no! Yo nunca escribiré algo así. ¿Qué es eso de comer algas? ¡Guácala! Los leones no comemos algas.
Decepcionado, triste y resignado, el león caminaba a casa cuando se encontró en su camino al escarabajo pelotero. De esos que se la viven haciendo bolas de popó, quien con las mismas instrucciones que le había dado el león al hipopótamo, se sentó a escribir una carta para la leona. Al día siguiente, el escarabajo le entregó la carta y cuando se disponía a meterla al buzón, se encontró a la jirafa y le pidió que se la leyera.
¡Señora jirafa! ¡Fuera tan amable de leerme lo que dice aquí!
¡Claro! Contestó la jirafa y abrió el sobre. Y olía muy, pero muy mal. ¡Úchatelas! ¡Esta apesta!
Lo sé, es que me ayudó a escribirla el escarabajo pelotero.
Pues le recomiendo que si no es por algún enemigo, la cambie aunque sea de sobre. Escuche con atención. Bella leona de la sabana.
¡Oh, muy bien, muy bien!
Se emocionó el león. ¿Quisiera usted mañana acompañarme a hacer un baño de estiércol y unas bolitas de popó? Usted y yo nada más, piénselo.
¡No, no, no y no! ¡Esa es la peor de todas! ¿De verdad dice eso? Yo nunca diría eso. Yo solo quería decirle que es la leoncita más bella de la sabana. Que por el simple hecho de verla, me levanto temprano, me peino y me perfumo con la esperanza de verla. Que su simple presencia me dibuja una sonrisa en la cara y hace más bello cada uno de mis días. Que me gustaría tumbarme con ella a ver las estrellas.
Y el león empezó a rugir todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera hacerlo. ¿Por qué entonces no escribió todas esas cosas usted mismo? Se escuchó detrás. El león se dio la vuelta.
¿Quién quiere saberlo?
Era la leona del libro. El león se puso colorado de la vergüenza y la emoción.
Yo no la he escrito porque... porque no sé escribir.
Yo te enseñaré a hacerlo, si me lo permites. Caminaron hasta la biblioteca, donde ella tenía sus libros. Al abrir uno de ellos, ella señaló una de las letras y le dijo: esta es la primera letra del alfabeto, es la A de amor. Y desde ese día la leona le enseñó la felicidad que hay en la lectura y la escritura. Y desde que aprendió a hacerlo, se encargó de enseñarle a todo aquel animal que no supiera. Y fueron muy felices entre libros.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Estatal.
Sindicato de UDG abrirá delegaciones contra el acoso. Como parte de su nueva agenda, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Alberto Becerra Santiago, anunció que se instalarán delegaciones para denunciar casos de acoso en los principales centros universitarios en los siguientes meses. Como trabajadores administrativos, si cometemos una falta al contrato o a la ley orgánica, inmediatamente nos levantan un acta con una sanción que muchas veces resulta en el cese, pero cuando un directivo comete una falta, no se le inicia un procedimiento. Con este antecedente, informan a los gremiados, que ya existe una defensoría. Nos sumamos a la iniciativa que tiene el rector en este sentido, cero tolerancia a cualquier tipo de acoso u hostigamiento. Aclaró que tienen identificado el problema y que se dan en su mayoría entre mandos medios e inferiores, aunque admitió que ha habido pocas sanciones. Hasta ahorita, cuando lo hacemos un reclamo, se mueve de un lugar a otro a los directivos. La única sanción fue una destitución de un maestro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, esta es una nota que extrajimos también del diario El Informador. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Informador.
No hay mexicanos heridos o fallecidos por tiroteos en Texas, según Ebrard. El canciller afirma que hasta el momento no hay reporte de connacionales lesionados o que hayan perdido la vida. Sin embargo, esta información será confirmada por Estados Unidos.
El Informador.
Familias de víctimas de Coatzacoalcos piden protección. Aseguran que, sin medir las consecuencias, ofrecieron entrevistas a los medios, pero ahora se sienten en riesgo por exigir justicia.
El Informador.
Se entregó en tiempo y forma primer informe de gobierno, según Andrés Manuel. El presidente ya publicó en sus redes sociales una liga en la que se puede consultar el informe completo.
Señal Nacional.
Lucha anti-huachicol ahorrará 50 mil millones de pesos. La ordeña se redujo en 93%. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los primeros meses de su administración se redujo en 93% el robo de combustibles a Pemex, que de mantener la tendencia a la baja permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año. Durante su discurso por el primer informe de gobierno, dijo que existían miles de tomas clandestinas en todo el país, pues este delito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. Tan solo en noviembre del año pasado se registró el hurto de 80 mil barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros tanques por día. Esto contribuyó a que en todo 2018 la cantidad de combustible sustraído de los ductos de Pemex significara una pérdida de alrededor de 60 mil millones de pesos. Nadie hacía nada por impedirlo. Por el contrario, en los sexenios anteriores la Secretaría de Hacienda lo veía como algo normal y de antemano lo daba por descontado de la contabilidad pública y nos tocó decir basta, dijo el presidente. Reconoció que como represalia por el combate al huachicol, los delincuentes perforaron de manera premeditada los ductos para dejar sin abasto a buena parte del país. A pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante 3 semanas y con la activa participación de las Fuerzas Armadas, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva. Lamentó el accidente ocurrido en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una toma clandestina derivó en un incendio que dejó 137 muertos. Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año, señala Andrés Manuel. Se realizó un programa para rehabilitar las 6 refinerías de Pemex ubicadas en Minatitlán, Madero, Salina Cruz, Cadereyta, Tula y Salamanca. Para ello se presupuestó un total de 25 mil millones de pesos que se aplicarán en 2 años para 2019. Para 2019 se etiquetaron 12.500 millones de pesos y el resto se aplicará en 2020. En dicho programa se contempla iniciar con las reparaciones menores en las 6 refinerías. Y bueno, si usted quiere consultar la nota completa, pues puede hacerlo a través de Excelsior, diario del que tomamos esta información.
titulares del día. Prensa internacional. El informador.
India deja a casi 2 millones de personas sin ciudadanía. Los afectados son todos aquellos que no fueron registrados o no pueden demostrar su presencia o de su familia antes de 1971.
El informador.
Acusan al presidente de Colombia por complot contra Maduro. Esto se suma a varias manifestaciones en contra del intervencionismo por parte del gobierno venezolano y sus seguidores.
El informador.
El huracán Dorian se fortalece a categoría 5. La NEMA advirtió que el ojo del ciclón atravesaría las Islas Ábaco la tarde del domingo. Llamó a residentes a tomar las medidas precautorias.
Señal Internacional.
En información internacional, panameños cuestionan recortes a educación y salud. Algunos círculos críticos panameños lamentan que sectores como la salud o la educación encabecen el listado de contención tras los recientes ajustes anunciados por el gobierno.
Las reacciones no se han hecho esperar luego del anuncio gubernamental de contención para distintas instituciones en lo que resta de este año. Las autoridades de la actual administración han definido el plan como una austeridad con eficiencia y busca recortar poco más de 1.483 millones de dólares al presupuesto para hacer frente al delicado estado en que fueron recibidas las finanzas públicas tras la gestión quinquenal de Juan Carlos Varela.
Nosotros recibimos unas finanzas públicas muy maltrechas, con un manejo por la administración pasada, como ya yo lo he manifestado y lo reitero, de manera irresponsable, producto de lo que realmente recibimos nosotros el 1 de julio, el diagnóstico que se hizo, este equipo decidió hacer un programa de austeridad con eficiencia, que significa hacer más con menos.
Sin embargo, existen sectores que han dado otra lectura a estos ajustes, más aún cuando rubros como la salud y la educación se encuentran entre los principales impactados.
Lo que pretenden es la privatización. Aquí se cuestionan los recursos que van dirigidos a la población que padece, que vive en pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, las transferencias a los sectores empresariales no solo se mantiene, sino que se aumenta. Una política dirigida a cercenar el derecho a la educación que tienen los niños y la juventud de este país, y nosotros llamamos la atención en ese sentido a que requerimos de una política pública dirigida a garantizar el derecho a la educación.
Más de 400 millones de dólares serán recortados entre la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Instituto Gorgas, mientras que un ajuste de unos 40 millones de dólares afectaría el desempeño de las 5 universidades estatales y 85 millones de dólares al Ministerio de Educación.
Lo que significa que hay una arremetida neoliberal en contra de la educación panameña, y esto tiene preocupado no solamente a la Universidad de Panamá, sino a las otras universidades oficiales del Estado y al Ministerio de Educación en su conjunto. Por lo tanto, es un tema integral en la cual nosotros estamos viendo que se está afectando un derecho humano fundamental de todo panameño y de todo ser humano, que es el derecho a la educación.
El pasado 28 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo anunció la posibilidad de revertir los recortes para las universidades estatales, por lo que evalúan realizar los ajustes en otras áreas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro último corte de estación. Al regresar escucharemos en opinión y análisis la opinión de Víctor Chávez, él es periodista y jefe de información. Enseguida regresamos hacia la informativa Lagos de Moreno.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, periodista y jefe de información, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Gracias, buenos días a nuestro radio. Escuchas, un gusto saludarlos desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, les comento que el informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasará a la historia. Pero fíjese, no será por solo lo que le dedicó dos líneas a los desaparecidos, o porque reconoció que no estamos tan bien en economía o en seguridad, o porque le faltó quizás más autocrítica real a alguno de los temas. Tampoco pasará la historia porque anunció que el Tren Maya va, a pesar de las voces en contra y quienes denuncian que habrá daños ecológicos de alto impacto en la Riviera Maya. Y no va al aeropuerto, lo que no va es el aeropuerto justamente de Texcoco, a pesar de los miles de millones de pesos ahí invertidos. Pasará la historia por una discusión que rebasó al contenido. Es el primer informe de gobierno según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y déjeme decirle, lo que generó confusión es que en el escenario, atrás justo de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, aparecía la leyenda "Tercer informe del presidente de México al pueblo mexicano". La realidad es que constitucionalmente solo existe un informe por año. Son 6 por sexenio. De otra manera, terminaríamos con 18, imagínese, si fueran 3 por año, y la verdad es que, a como vamos, pues no dudamos que así sea. Así se consigna en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no ha sido reformado. Señala claramente en su texto, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Esto que le acabo de leer viene justamente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es el único informe que aparece dentro de las obligaciones que tiene el Ejecutivo con la Nación. Ha habido cambios, sí, pero evitando que, por ejemplo, antes esto obligaba que compareciera ante los legisladores, que los escuchara cómo lo cuestionaban y después tuviera que aguantar los teatros que llegamos a ver, donde se ponían máscaras de cerdos, levantaban mantas, gritaban, ofendían. Todo eso se evitó con esa comparecencia ante el Congreso. Por eso ahora lo quiere o lo puede rendir en cualquier parte, como fue ayer el patio central de Palacio Federal. Sin embargo, lo que no ha cambiado es esa oportunidad precisamente de acudir a rendir cuentas. Respecto a si es el tercer informe al pueblo, puede llamarle como quiera o como sea, eso no cambia la esencia del momento. Los argumentos que dio la presidencia de la República fueron que el primer informe lo rindió a los 100 días y el segundo el pasado 2 de julio, cuando la celebración de a un año del triunfo electoral lo convirtió en el AMLO Fest, usted lo recordará, ahí en el Zócalo de la capital del país. Esos fueron los anteriores dos informes que dice haber dado, por eso este fue el tercero. Entonces, la controversia, fíjese, por lo pronto, cumplió con su encargo. A muchos nos ha confundido, a otros nos llevó a discutir el tema, cuando lo realmente importante es que hubo poco que informar y que, como las mañanegas, su contenido está sujeto a comprobación. Y ahí le recuerdo que Verificado MX ha demostrado que de lo dicho en esas mañanegas, el 58% es falso. Y donde más se han dicho cifras que son inciertas es en materia de economía y justamente de seguridad o inseguridad. En fin, le pregunto a usted, amable radioescucha, ¿se siente usted más seguro que hace 9 meses? ¿Trae más dinero en su bolsillo? ¿Su economía familiar está mucho mejor que antes? ¿Al salir a la calle sabe que no lo van a asaltar? Reflexione todo lo que le digo. Incluso usted agréguele preguntas, analice si hay un cambio real en su vida, que eso es lo finalmente importante. Porque en este tipo de ejercicios sin importar si es el primer informe o es el tercero, al final, ahí solo se expresa lo que el presidente nos quiere decir. Es usted el que debe de tomar juicios y a la primera oportunidad cobrársela. O de plano, ahí sí, se vale aplaudir. Es nuestra participación este lunes.
Pues muchas gracias, Víctor. Agradecemos tu comentario tan acertado y tan pertinente para los tiempos que ahora nos llegan. Nos gracias. Escuchamos el siguiente lunes. Hasta luego. Activista sueca contra cambio climático protesta frente a ONU. La activista sueca Greta Thunberg se unió a centenares de estudiantes que se manifestaron por el planeta frente a la Organización de las Naciones Unidas.
Con solo 16 años, Greta Thunberg se ha convertido en un símbolo de la salvaguarda del planeta y su mensaje ha calado hondo entre los adolescentes de todo el mundo. La presencia de la activista en Nueva York ha traído a cientos de jóvenes a las protestas de los Viernes para el Futuro, que un grupo de niños celebra habitualmente frente a la sede de las Naciones Unidas para concienciar sobre la crisis climática.
Stop denying the earth is dying. Stop denying the earth is dying.
La sueca arribó a Estados Unidos tras una travesía de 2 semanas en un velero cero carbono y se reunió con la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, a quien le solicitó acciones y no palabras.
Creo que esta cumbre de la ONU debe ser un punto de ruptura, un punto de inflexión donde la gente comience a darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y por lo tanto tenemos altas expectativas en ustedes y en todos los Estados miembros para cumplir.
La protesta fue una suerte de ensayo antes de la gran manifestación prevista frente a la ONU el viernes 20 de septiembre para presionar a los dirigentes del mundo que participarán en la cumbre sobre el clima el 23 de septiembre. Según Greta y otras activistas, los líderes mundiales ya no pueden seguir ignorando la crisis climática.
So these demands are directly at those in power who are inside the United Nations Climate Summit, and we will continue to take climate action till they hear us.
La movilización de este viernes se produjo un día después de que la ONU publicara un informe impactante. Según el organismo, los mismos océanos que contribuyeron a la evolución del ser humano acabarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2. El texto advierte que los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces, multiplicar por 1000 los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar. Cristina Leiva con información de Cambrán Akibarí, Hispan TV Noticias.
Realizan diversas misas por las y los desaparecidos de Lagos de Moreno. Familias de personas desaparecidas conmemoraron con una misa el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
El viernes pasado, decenas de familias completas participaron en una misa en el Templo del Calvario para conmemorar el 30 de agosto, declarado desde el 2010 por la ONU como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Playeras estampadas con la imagen de su hermano, hijo o hija desaparecidos, cuadros y varias mantas con los retratos de decenas de hombres y mujeres víctimas de la desaparición forzada en Lagos de Moreno, fueron los elementos expuestos frente al altar del templo a modo de protesta. El dolor expresado por los familiares, niñas y niños detonó en decenas de abrazos colectivos simultáneos en el interior de la iglesia donde se llevó a cabo la conmovida misa. Catalina Mireles, madre de Enelvira Castillo Mireles, desaparecida el 28 de abril de 2015, comentó cómo se convirtió en una rastreadora.
Y a raíz de que ella desaparece, yo he estado luchando por encontrarla. He buscado en CEMEFOS, he hecho búsqueda en campo, en CEMEFOS, pero no se ha logrado nada. obvio, se busca primero en vida y posteriormente después en desaparecidos. Pero aquí nada más la única marcha que se hace cada año viene siendo la del 7 de julio, por raíz de los de personas que en ese momento fue violentados de la ley de antes la ley de Monte, hoy la ley de la verdad.
Además, afirmó cuál es su exigencia a las autoridades correspondientes.
Que los restos que se encuentran en CEMEFO, que se les practiquen las pruebas de ADN, que se haga la compatibilidad de lo que hay y se cotejen las muestras, que no escondan nada, porque sí hay. Igualmente, llegas a preguntar y no hay, el cual sabemos rotundamente que sí están ahí, sí hay restos, los cuales han encontrado. Entonces nosotros no buscamos culpables, buscamos nuestras familias. Es todo lo que nosotros pedimos a nuestra familia. Nuestro pleito nada más es con Fiscalía, con CEMEFO, con el gobernador más que todo.
Por otra parte, comentó la situación actual de las desapariciones en el municipio.
En esta situación hay demasiadas. Mira, focos de inseguridad, pues casi todas las colonias lo son. Pues alrededor de octubre a abril eran 170. Que se podía saber que eran denuncias, aparte las que no denuncian.
El acompañamiento psicológico es otra de las peticiones que comentaron las madres de los desaparecidos. Urge para los menores de edad que viven en el hogar. El domingo 1 de septiembre en la colonia Cristeros se llevó a cabo otro acto conmemorativo. Familiar de Arturo Prado Escareño, desaparecido el 11 de febrero de 2007 en la colonia Cristeros, comenta lo siguiente.
Se hace la misa aquí porque aquí viene siendo uno de los puntos que tiene varias familias, un ser desaparecido, ya sea un hijo, una hija, que el gobierno haga algo, porque en el CEMEFO de aquí, de Cristeros, de Lagos de Moreno, hay cuerpos sin registrar que no quieren sacar a la luz, han encontrado fosas en la fiscalía y no quieren dar señas de nada, entonces eso es lo que buscamos.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.